cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. A veces una noticia, en fin, de poco impacto, si la pensamos, tiene profundidad. Hay una asociación que lleva 30 años, lo hemos visto probablemente si somos asiduos de las playas, la hemos visto actuar en alguna ocasión. Se llama Equinac, Equinac. Equino, suena a caballo, sin embargo se dedican, durante 30 años se han dedicado a auxiliar a cetáceos. A cetáceos, y especialmente no en el Poniente. Hombre, si hubiera habido varamientos, problemas con cetáceos en el Poniente, problemas de que hubieran tenido accidentes, estos cetáceos hubieran quedado varados en la playa, pues hubieran ido allí. Pero la mayoría, porque aquello está más poblado, toda la zona de Cabo de Gata y toda nuestra costa, es un lugar más, yo creo que más feliz, ¿no? Es un lugar, es un espacio donde se sienten más a gusto los cetáceos, más que en el Poniente. Por eso las intervenciones de Equinac esencialmente han sido, o especialmente, han estado dirigidas al Levante almeriense. ¿Qué ha pasado? Que han cerrado 30 años. Pues han cerrado. Han cerrado porque la concesión que la Junta tenía con Almerimar para la gestión del puerto de Almería, y que a su vez Almerimar había cedido un local a Equinac durante, y que allí pues tenían el centro de operaciones, esto desaparece porque no se le ha renovado a Almerimar la concesión de la gestión del puerto, y eso supone que una tras otra pues caigan cosas, ¿no?, que estaban sostenidas sobre ese tema. Equinac también echan falta financiación, son voluntarios, no es que estén cobrando, en fin, van buscando de aquí a allá. Y bueno, pues es una noticia, bueno, no es para celebrarla, ¿verdad? No es para celebrarla. Siempre nos hemos cruzado en alguna ocasión, porque en 30 años, desde luego, en términos de noticias, aquí hemos coincidido con ellos muchas veces. Nos han contado cómo intervinieron aquí, en aquella playa, con aquel delfín, ¿sabe? Muchas veces. Y esta asociación tiene que cerrar. Y ha dicho, nos marchamos, no podemos seguir, después de 30 años. No es la noticia quizá más llamativa del día. Depende de cómo sea usted también de sensible. No es la más llamativa del día. Quizá le guste más saber que lo que más le duele a Álvaro Ramos de Garrucha es que le traicionara alguien con el que había pactado, y esa traición se produjera durante un momento en el que él, generoso, le dio media docena de huevos de sus propias gallinas y le puso el mejor chorizo que tenía en casa para llegar a ese acuerdo. Lo mimó a tanto a José Antonio Castillo que creyó que no le podía fallar al día siguiente. Y sin embargo, cuando llegó la hora de la votación, José Antonio Castillo de Ucín, el que tenía que ser el décimo voto, aunque con 9 tenía suficiente, José Antonio Castillo dijo a la votación de si votaba a favor o en contra del nuevo alcalde, dijo en contra. Oh, ¡qué traición y qué dolor! El chorizo que le había puesto sobre la mesa el día anterior y los huevos frescos de gallinas felices que tiene Álvaro en su finca. En su finca, Javier. No te emociones, por favor. No, por favor, que me puedo contagiar yo. Hazme el favor, ayúdame a sostenerme anímicamente en este momento delicado. Y no permito risas, Salomé. Tú te ríes de todo y le ves una parte a la vida muy interesante, positiva y divertida, pero no es para reírse, Salomé. No es para reírse. Te miro a la cara y te digo, no es para reírse. ¿Lo entiendes, no? Pues dilo. Di que lo entiendes, acércate al micro.
Solo puedo decir eso, vale, si lo entiendo.
No te rías, no te rías. Fueron 6 huevos, no 1.
Qué dolor de huevos.
Es que a lo mejor otros ofrecieron 7. Esa es mi duda.
Pues pero... se pondría de huevos hasta los huevos.
Colesterol.
Pero tan felices. Y al final, claro, es que es un riesgo de Alba que corrió Álvaro Ramos. Porque al final, ¿qué hizo el concejal Ducín? Pues votar lo que le salió de los huevos.
Eso fue lo que hizo.
Sí, 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 sí. Si no se lo hubiera proporcionado, igual
sí, sí.
El pacto no hubiera terminado de esa manera.
A lo mejor creen que es una broma este asunto, que no responde a la... Era morcilla de Carchelejo.
Sí, morcilla choricera de Carchelejo.
A ver, vamos a ver un momento. Escuche.
Lo que sí me molestó bastante fue en esa reunión última de la noche anterior. Recuerdo que al concejal de Ducín le regalé 6 huevos de mi gallina. Y esa ha sido la pérdida más grande que he hecho en falta, no su voto, sino los 6 huevos que le regalé.
¿Creían que era mentira? ¿Creían ustedes que estábamos de broma esta mañana? Aunque hoy la realidad virtual puede hacer de todo. Pero esto no es realidad virtual, esto es virtualmente, no virtualmente, esto es cierto, sin virtualidad, es cierto. Es una declaración, entre otras cosas, que ha contado esta mañana el nuevo alcalde de Garrucha. Garrucha sigue siendo un espacio, desde el punto de vista informativo, con una capacidad, con un centro gravitatorio de tal magnitud que atrae los titulares un día tras otro, un día tras otro. Y créanme que nosotros tratamos de contrarrestar esa fuerza gravitatoria. Buscando en los pueblos algo que pueda tener, bueno, de hecho lo encontramos, efectivamente. Pero la miga que va dando Garrucha cada día es muy nutritiva para cualquier informativo y además inagotable, que es lo, porque un día puedes estar, pero es que al día siguiente tienes y hay más y demás. Es inagotable, es inagotable. Desgraciadamente, porque no son noticias donde te estén diciendo o te estén hablando del esplendor de un pueblo gracias a unos gestores. Se está hablando de el ocaso, el derrumbamiento, que ya sabemos que no llegará la sangre al río, pero cómo se va desmoronando un pueblo poco a poco porque no tiene unos buenos gestores. No los tiene, no los ha tenido. Y otra cosa, hemos hablado con el exalcalde de Garrucha para preguntarle, ¿el PP estaba de acuerdo en que Álvaro Ramos le ofreciese a este que llama traidor, al Judas de ahí, que le ofreciera la primera tenencia de alcaldía? Porque eso fue lo que le ofreció. Yo creo que Ramos ya lo único que podía haberse ofrecido a sí mismo, en un, ¿sabes?, en todos los sentidos. Mi voluntad, mi alma, mi cuerpo, me ofrezco a ti, José Antonio.
Su cuerpo, su sangre. Cuerpo de mi cuerpo y sangre de mi sangre, José Antonio. Pero no, le ofreció lo que le había, prometido a otros, ¿no?
¿Qué le ofreció, Javi?
Pues le ofreció concretamente la primera tenencia de alcaldía.
El tono, por favor.
La primera tenencia de alcaldía, las obras y servicios.
Unos huevos.
Unos huevos, unas viandas, ¿no? Ahí había salchichón, había chorizo, había morcilla choricera de Carchelejo, que destacamos este embutido no por nada, sino porque, según nos cuenta el hoy alcalde, Álvaro Ramos, fue...
Que no es mentira, que es verdad que era de Carchelejo.
Que verdad. Fue muy elogiada por Castillo Granados, ¿no? Por el concejal de Ucín.
Mientras saboreaba.
A dos carrillos.
Y decía y firmaba. Sí, sí, mañana te voto.
Aunque tal vez lo de...
Hay que saber estas cosas, ¿no?
Lo de masticar la morcilla...
La fiesta de Caperucita Roja.
Igual lo de masticar la morcilla choricera de Carchelejo a dos carrillos era por entrar en sintonía comunista con Álvaro Ramos, ¿no? Así, haciendo...
Y mira qué bien, como por la izquierda.
Exactamente.
¿Sabes? Sí, sí, sí. Y por la derecha me cuesta un poco. Uh-huh. Eso fue lo que le he venido a decir. Que no te preocupes, que vamos a engrasar bien el camino. Te vamos a dar la primera tenencia de alcaldía chorizo, morcilla choricera.
Morcilla choricera de Carchelejo, no es cualquier cosa.
Choricera. Vamos a ver también obra y servicio y las contrataciones de la fiesta. ¿Por qué quería este tío tantas contrataciones?
Eso.
Obra y servicio. Pues ahí contratan mucho, ¿eh? Obra y servicio y
las fiestas. Contrataciones de las bandas de música.
¿Por qué quería tantas contrataciones?
Son concejalías y trabajos complicados, ¿eh?
Son complicados.
Sí, sí, en un ayuntamiento la experiencia que yo he tenido en tema de fiestas, porque en obras y servicios no lo he tenido, pero sí he estado mano a mano con compañeros que lo llevaban, era un día a día, sobre todo la obra y servicios es un día a día, porque tienes que atender muchas reclamaciones, muchos problemas que hay con las limpiezas, con roturas de tuberías, con ese tipo de cosas. Más después los festejos sí, no son nada fáciles.
Se te ha olvidado mencionar una cosa en obra y servicio. Muchos trabajos puntuales, cotidianos, diarios, que suponen muchísimos contratos menores de los que se adjudican digitalmente, a dedo, en ese momento. No digo que los que se hacen en los ayuntamientos de esta comarca sean sospechosos, ¿no? Pero sí cabe la manera.
Hay una forma más fácil de evadir el control que de la otra. Es más fácil saltar, ¿eh? Ahí es más
que sacar
fácil
un contrato a licitación, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. Sí. ¿Por qué quería este hombre unas dos concejalías con tanta contratación? ¿Para qué quería contratar tanto?
Y la de contratarla en los festejos, porque una banda de esta, una orquesta, mejor dicho, no banda, una orquesta de estas de chin chin pum, ¿no? De estas que hay en todas las fiestas, esas cobran un pastizal, un dineral,
¿no? Muchas superan los 6.000 euros fácilmente.
Ya.
Muchísimo.
Ojo, superan los 6.000 euros, pero es que hasta 14 o 15.000 euros se pueden asignar también directamente, sin necesidad de licitarlas.
Bueno, ayer nos dijo José Luis Sánchez Teruel que ratificó que para él, que es un parlamentario socialista, el hospital La Inmaculada y Almería en su conjunto es una zona maltratada por la sanidad andaluza, por las gerencias y las gestiones de la sanidad andaluza desde la Junta de Andalucía. Y puso un par de ejemplos. Dice: el dinero que se destina a Almería, aunque no dio el dato, no dio los datos, dijo, es menor. Y lo sabemos porque el número de sanitarios que tiene, por ejemplo, Córdoba, con 1.600, con 7.000 habitantes menos que Almería, el número de sanitarios es 1.000, está por encima del de los sanitarios almerienses en 1.600. Es decir, que si fuesen 10.000 sanitarios serían 11.600 en el caso de Almería y... Perdón, serían 10.000 en el caso de Almería y 11.600 en el caso de Córdoba, aun teniendo Córdoba 7.000 habitantes menos. Y dio otro ejemplo. Dice, y Jaén tiene más quirófanos. Pero Jaén además tiene, digo, ¿pero cuántos? ¿Uno? Dice, sí, uno. Ah, vale, uno más. Vale, pues no parece tampoco mucha diferencia. Dice, ah, pero es que tiene 160.000 habitantes menos que Almería. Es decir, que el conjunto de la población de todo el norte... Si sumamos el Almanzora, si sumamos los Vélez y le añadimos el nuestro, claro que estamos ahí, el Levante, pues somos eso aproximadamente, 160.000 personas. Pues toda esa población es la que tiene de menos Jaén y sin embargo tiene un quirófano más. Bueno, lo de un quirófano parece una chorrada, pero al final lo que estamos viendo es que tendría en todo caso unas cualidades sanitarias, unas fuerzas, unas capacidades sanitarias iguales a una provincia con 160.000 habitantes menos. Quiero decir que con que Jaén es atendido por el mismo con los mismos recursos humanos y técnicos, eso es lo que viene a decir, más o menos se sobreentiende. Sánchez Teruel, con los mismos recursos humanos y técnicos que Almería teniendo, con los mismos, pero teniendo 160.000 habitantes menos. Esto nos deja, en todo caso, en una situación de desventaja. Y dijo, señoras, señores, ustedes, usuarios, tienen un arma en la mano, es protestar. Dejen ustedes una queja en ventanilla, déjenla. Cada vez que vean que se retrasa una cita, cuando les pospongan una cita, cuando no le den una cita, cuando vean incluso que a partir de una de una denuncia pública en la que aparece una persona que dice, bueno, pues es que a mí me llamo tal, 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 llevan sin atenderme tanto tiempo y me quiero quejar. Y entonces cuando aparece en público, lo que hace la sanidad andaluza, no ahora, también lo hizo hace 10 años y 15, porque esto lo hemos visto a lo largo del tiempo, llama enseguida a este usuario, no para amonestarle, por Dios, no, no se trata de eso, sino para atenderle inmediatamente, claro, que no siga quejoso. Pero hay un montón que no se quejan y o no han sabido cómo, no sé, administrarse en esta situación en la que les ha dejado sin atención, les ha dejado sin cobertura la propia sanidad que están pagando a lo largo del tiempo, de los años. La sanidad tiene que mejorar mucho, pero igual que muchas cosas, pero no es una generalidad, no es una afirmación general para que todo el mundo, que el mundo tiene que ir hacia mejor, y mejor. Es que nuestra sanidad es que está jodida. Es que tenemos 20,000+, 24,000 personas en lista de espera y algunas de ellos están en un conjunto de especialidades que algunas sí ha mejorado, hay que reconocer que sí se ha mejorado en algunas, pero hay todavía un conjunto importante de especialidades en las que uno tiene que esperar hasta 500 días, eso es muchísimo. Y no tenemos el termómetro para saber qué tal van las cosas. Y ese termómetro es que cada 6 meses, al menos, es decir, tampoco es que nos tengan que dar un estudio concienzudo y profundo, pero cada 6 meses que nos digan exactamente cómo hacen con el paro o con la inflación. Pues ha subido un 0,1, va a faltar. Entonces, cada 6 meses, que es lo que en este caso es lo que corresponde, nosotros deberíamos saber qué cifras y en cada especialidad cómo están, cuánta gente está esperando una atención médica. Y eso empiezan a posponerlo. Empiezan, quiero decir, porque están en este primer año y medio, que serían 3 entregas de datos, retrasándolo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Ustedes por qué creen que lo hacen? ¿Por qué no nos dan los datos en su tiempo, en la fecha en la que al menos los que seguimos este asunto estamos pendientes de conocerlo? ¿Por qué el día 1 de enero, que bueno, no era el día concreto, pero el 3, el 5, el 11, el 12 de enero, el 15, ¿por qué no tenemos ya las cifras de los últimos 6 meses, si ha mejorado o no, con respecto a los 6 meses anteriores que corresponderían a 2025, entre enero y junio? Ahora correspondería entre junio y diciembre de 2025 y no tenemos esos datos. Y los últimos, sabemos que había una cierta mejora, pero no sé qué pasa, que les debe de parecer insignificante o quizá ha retrocedido demasiado como para que dar la mala noticia a la población. No lo sé, pero aquí desde luego no lo han dado. Y lo que sabemos es que la gente, personas que han llamado aquí, algunos han querido hablar, nos dicen que, bueno, a mí, yo fui y pedí en 2023 una cita, no me atendieron hasta 2025, abril, me hicieron unas pruebas, era una cuestión de próstata. El señor dice, yo quiero conocer a mis nietos, quiero saber, bueno, quiero disfrutar de mi familia, estoy jubilado. Yo ya mis preocupaciones, el tiempo que trabajé, eso queda apartado y ahora quiero vivir con serenidad y paz este tiempo y veo que se dan de baja algunos de los que, dijo él, se dan de baja algunos de los que veo alrededor. Se dan de baja es que viene a por él la muerte, claro. Y yo no quiero que a mí me pase, así que yo he ido al médico desde 2023 y estamos en 2025, en 2026. Solamente me llamaron para hacerme una prueba de 2023 en 2025, creo que era en abril, una prueba cuyos resultados a febrero de 2026 no me han dado. Claro, esto no es atender a nadie. Esto es pegar una patada en sálvese el lugar, en la parte. A cualquier ciudadano. Esto no es razonable de ninguna manera. Pero en fin, los ciudadanos también tenemos una capacidad de soportar extraordinaria. La prueba la tenemos en que muchos de ustedes que llevan no sé cuánto tiempo esperando, pues seguramente ni han presentado una queja. Así que bueno.
¿Y nuestros políticos, mientras tanto, dónde? porque lo que pasa aquí es también consecuencia de lo que se haya movido. Hay un dato que posiblemente Sánchez Teruel no sepa, pero a mí me ha venido a la cabeza. Jaén, que tiene 160.000 habitantes menos, cuenta con el doble de hospitales que la provincia de Almería. En Jaén hay 6 hospitales. Hay hospital en Cazorla, en Úbeda, en Andújar, en Linares, en Jaén Capital y en Alcalá la Real. ¿Qué significa eso? Que los usuarios de la provincia de Jaén, que más o menos tiene los mismos, poca diferencia ahí en cuanto a extensión que la de Almería, tienen un hospital más cerca que los usuarios de Almería. Y otro dato. ¿Y dónde estaban? No se ha construido ninguno, ni en Jaén ni en Almería, en los últimos 8 años, ¿no? ¿Y dónde estaban los políticos de aquí, los diputados, los senadores, los parlamentarios de Almería, cuando se construían en otras provincias hospitales y aquí no?
Es curioso que si empezamos a hacer un repaso minucioso del pasado, nos vamos a encontrar con ausencias muy notables, ausencias que yo la primera vez que me di cuenta de la ausencia, era escuchando a Lorenzo Belmonte decir, es que nadie estuvo allí para repartir las aguas del Tajo, coño, por Almería, es que no fue nadie, dice, fui yo, dice, el único que había allí de Almería era yo, pero es muy fuerte. Entonces, si ya en un primer momento que arranca la democracia, arranca el nuevo periodo, ¿con qué sentido del deber aparecieron en escena un conjunto de personas que se presentaron a las elecciones? ¿Qué llevaban en la cabeza? ¿Qué creían que era representar a un pueblo? ¿Qué piensan? Porque seguramente eso se ha quedado cronificado en un ADN que se heredan unos a otros porque siguen estando ausentes. Siguen estando ausentes 5 años de sequía porque no se les oye, siguen estando ausentes con las 7 u 8 situaciones comarcales que no se resuelven y sabemos cuáles son y no las vamos a estar repitiendo todos los días, pero sabemos cuáles son y no se resuelven y no aparecen. Y esta del hospital, pues ya me contarás, solamente aparecen si pueden recriminar, si pueden decirle al otro perro judío. Porque no va a haber consecuencias en el partido, porque es otro partido. Entonces ahí sí que entra.
Y fíjese,
eso es lo que encontramos.
Y fíjese, otro dato. Cuando se cerró la línea de férrea, ¿no?, de Guadix Almendrico, ¿no?, esta de aquí de la Almanzora, pues estaba previsto también que se cerrara el tren de la Sarquía. Pero, ¿qué ocurrió? Hablamos de 1985. Los alcaldes de Málaga afectados, de los pueblos de Málaga afectados, en su mayoría, en su inmensa mayoría del Partido Socialista, se levantaron contra su propio partido, contra el gobierno de Felipe González, que había decidido eso. Y consiguieron que todavía esté abierta esa línea de férrea. Fíjense.
Este es el tiempo de noticias y también el tiempo de redacción abierta. Abierta porque ustedes están aquí. Abierta a ustedes. Hola, Salomé.
Muy buenas.
Ex concejala de Cultura de Turre. Conocedora perfectamente de las dificultades que entraña la contratación de fiestas, festejos y esas cosas.
Hace ya tiempo de eso, ¿eh?
Y eso es lo que quería este pobre hombre. Fíjate si es José Antonio Castillo, este hombre de Bucín.
No pensemos mal, le gustaban mucho las fiestas y quería trabajar por las fiestas.
No, pues
y por la obra y servicio y arreglar los baches que hay y tantas pérdidas que hay en Garrucha, en el asfalto, que hay bastante, ¿eh? Y en la acera y en el paseo.
Este hombre se sometió voluntariamente, se ofreció voluntariamente al sacrificio. Dice, sacrificadme, me voy a sacrificar con esto.
Al final, lo único que quería José Antonio Castillo Granado era media docena de huevos de gallinas felices, porque todo lo demás prescindió, pero los huevos no lo ha devuelto, que se sepa.
No, y si después se fue y le dieron otros 7 huevos o algo, 6 o 7,
una subasta
en otro sitio,
y le va a ganar, o la docena entera,
porque tiene debilidad por los huevos. Sí. Por huevos voy a votar, sí señor.
Yo tengo interés o curiosidad en saber qué es lo que le ofrecieron los otros, porque que ser superior.
¿O no?
En las subastas siempre gana el que más ofrece.
Es que cada uno dice que su aceite y su vino es el mejor. ¿Y qué dice Álvaro? Que sus huevos son los mejores. Mis huevos son mejores que los de cualquiera. Olé mis huevos. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor al otro no le parecieron tan buenos.
Puede ser también.
Después de probar los huevos de Álvaro. Ya está, y eso fue lo que pasó. Quizá. Salomé, por favor.
Bueno, pues la policía desarticula en Almería una red que falsificaba empadronamientos con datos de fallecidos. La Policía Nacional ha logrado desmantelar una trama criminal en Almería, en la capital, dedicada a regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros mediante el uso de empadronamientos falsos. Esta operación fue llamada por Resurrección. Le puso la policía ese nombre, Operación Resurrección.
Que alguna fallecida también se podría haber llamado Resurrección, de estos nombres de antes.
En este caso no viene por ahí.
El capitán del Atlético de Madrid se llama así, Coque Resurrección, ¿no?
Sí, señor.
Todo surgió recientemente, en octubre de 2025, cuando las oficinas de recursos demográficos del Ayuntamiento de Almería detectó anomalías sospechosas en diversas solicitudes de inscripción para el padrón municipal. La oficina del Ayuntamiento lo puso en conocimiento de la Policía Nacional, quienes confirmaron que al menos 7 ciudadanos extranjeros consiguieron empadronarse en una misma vivienda utilizando documentos que figuraban a nombre de una persona que había fallecido años atrás. El objetivo final de estos certificados obtenidos de forma ilícita era su presentación ante la Oficina de Extranjería de Almería para intentar tramitar una residencia legal. Lograron identificar a los cabecillas de la red, que son 4 personas, fueron detenidas en 2 operaciones distintas y 2 intentaban emitir esos documentos en el ayuntamiento y fueron detenidos en ese momento, y luego otros 2 posteriormente que se considera que son realmente los cabecillas. Y fueron 7 en total las solicitudes fraudulentas que se consiguieron. Entre los detenidos, pues,
o
son
sea,
dos mujeres
una nueva, y dos, perdón, dos mujeres
y dos varones.
O sea, que daban una nueva identidad. Toma, te voy a dar una identidad.
Sí, pero siempre la de una misma persona y fallecida.
Claro, de muerto, claro.
Se está investigando todavía también el alcance que ha tenido esta operación de falsificación, por si se han dado más casos. Además, cobraban una gran cantidad de dinero por facilitar esta documentación fraudulenta.
Claro, estas personas que habían fallecido tenían número de muchas cosas. Tenían número de seguridad social, tenían número de DNI, tenían tal, y toma documento. Le cambian la foto, me imagino, ¿no? Le cambiaré la foto, sí, no le claro, va a poner la misma.
Claro.
Y con un documento nacional de identidad o cualquiera que sea oficial modificado, pues tú ya podías ir por la calle tranquilamente. Incluso recibir una multa sin despertar ninguna sospecha. Debe usted el carnet de conducir. Y no era. Se parecía, por lo menos, ¿no? Es que ¿qué está pensando?
No, es que me ha venido a la cabeza una situación que viví, ¿no? En una cantera que estuve trabajando, pues había un señor, era extranjero, era de un país de África, pero no me acuerdo cuál era, y se llamaba Washington no sé qué, ¿no? Y total, que estaba allí con Washington y tal, hasta que un día, pues llega allí a la oficina y dice, mira, acabo que había cogido ya su documentación, tenía ya la residencia y documentación real. No soy Washington, no me acuerdo el nombre que era otro. Y había estado funcionando en España mientras tanto, con una documentación, tenía su fotografía, pero unía el nombre de otra persona.
Conozco un caso similar de una persona, no voy a decir el país, pero de Asia.
No sé que lo podamos localizar.
Es una persona más o menos fácil de localizar en la comarca. No quiero dar datos, pero bueno, proviene de Asia y se le conoce por un nombre y todo el mundo le llama por ese nombre.
Por un gentilicio.
Un nombre. La documentación que tiene conseguida legalmente, que lleva esta persona más de 20 años aquí en España, corresponde a ese nombre por el que nosotros le llamamos. Pero cuando yo vi su pasaporte,
como si le llamaran el afganistaní, el iraquí, por ejemplo, ¿no?
Cuando vi su pasaporte no se parecía en nada su nombre del pasaporte.
¿Su nombre?
Sí.
Su foto sí.
En el pasaporte, si el nombre consta de 4 palabras, una de ellas sí coincidía con los datos que él tiene actualmente en España. Vamos a poner, por ejemplo, Mohamed, ¿no?
Sí. Rodrigo Antonio de las Casas, no sé cuánto está. La D sí aparecía.
Sí, quizás Manuel.
Vale, el nombre.
Y está legalizada esta persona, pero es verdad que no coinciden sus datos de pasaporte de ese país con el nombre real que tiene aquí en España.
Muchas gracias, Salomé.
De nada.
Ayer fue premonitorio, a ver, no exactamente igual, aquello que sacabas de la red que abusaba de criaturas y tal, donde estaban dos policías ahí metidos, sí. Y tal. Luego ha salido otra cosa, como sabes, pero que en fin no es exactamente ni tiene, no es que sea exactamente, es decir, que no es que sea muy parecido, pero que sí hay algunos actores, en tanto que hay gente de autoridad metidos en el tema del sexo. Este le gusta a todo el mundo, sí, que eso le gusta a todo el mundo.
Lo que impacta de esta última noticia de la que usted está hablando del jefe de la policía
es el segundo del escalafón,
la cantidad de casos que se están produciendo de abusos sexuales, de denuncias y abusos sexuales, y de gente muy, muy importante. No, es que te pasman, ¿no? O sea, que a nivel de no tanta importancia, pues cuántos casos también hay diariamente en todos los ámbitos, ¿no? Yo me sorprendo, no pensaba que hubiera tanto peligro para una mujer, en este caso, vivir.
¿Sabes qué? Hombre, para una mujer... y gente que muere, sea hombre o mujer, en el mundo de la delincuencia mueren más hombres que mujeres, o se suicidan más hombres que mujeres. En este caso de la sexualidad, la mujer está en una posición de inferioridad por la cuestión de fuerza, ¿no? Y también, claro. En este caso, se habla de la posición de poder que tenía el otro y tal. Bueno, pero es que yo creo que olvidamos una cosa muy importante cuando nos hablamos a nosotros mismos, entre nosotros, en comunidad, y nos decimos... a dónde hemos llegado, qué grandes somos, la especie humana, etcétera, etcétera. Pasamos por alto que es nuestro componente animal y de instinto, ¿no? Y eso no siempre se controla. No quiero decir que esto sea un eximente, quiero decir que esto está ahí. Igual que podemos coger y morder a alguien, creo que no hay una cosa peor en el mundo que una mordida de un ser humano, que tiene una cantidad de bacterias tremenda, más que un... dragón de Komodo, coño. Es decir, se te acaba pudriendo la mano, una mordida en serio de un ser humano estreno. Entonces tenemos unos componentes de irracionalidad de no animal racional, sino de animal con instinto, que son muy importantes. Y este tío baboseaba con la otra, le pilló con ganas.
Habían sido pareja.
Se dirás, sí, sí. Le dirá que es un cerdo, lo que quieras. Se entregaron al amor mil veces y esta dijo, hasta aquí ya hemos llegado, por la razón que sea. Y el otro dice, joder, es que me acuerdo de tus curvas y no lo me puedo aguantar. Ven, vamos. Siempre esto habría pasado antes. Nos peleamos, pero nos juntamos. Siempre estas cosas pasan así. Y él creería que esta vez sería... Y se pasaría, ya llevaría, ven, agárrame el paquete, déjame que te meta los dedos, déjame que no sé qué, porque han jugado muchas veces a eso, pero esta vez no entendió que la otra no quería.
Y tan no quería que lo grabó.
Y llegó a, quiero decir, a cegarse, no pensó ni en las consecuencias, pensó que no pasaba nada, que el tío no, que no iba a ocurrir nada. Y en este mundo, además, el que vivimos ahora mismo, que son asuntos tan sensibles, pues este caso, evidentemente, pues por la manera que se pinta, parece grave, pero otras cosas menos, más livianas, ojo que te puede caer una gorda, menos de... es que me miró... Es que yo entendí... Y ya por la ley está... Tú te vas directamente a dar explicaciones. Y olvidamos que el instinto... Ya está, este tío... el instinto, coño... las ganas de coger a la tía...
Pero el ser humano también es racional... Y el instinto es bastante irracional... Pero hay que hay que darle más importancia también a la racionalidad... Y al comportamiento...
Pero que no debemos olvidar que el hombre es un animal... Y como tanto es también... Tiene un componente irracional bastante acendrado...
Baboso...
Bueno, ya, vale... Sí, porque además lo has visto y no te gusta. Encima lo has visto y no te gusta. Y dice, ¿cómo ese tío? ¿Cómo lo...? Bueno, lo que sea. Pero lo que quería decir no es que sea un eximente. Lo que digo es que el lenguaje, que nos, lo que nos cuentan para que todos nos sintamos bien, es que somos muy, muy responsables, muy capaces. Quiero decir que no es una exposición de lo que somos, abordando todos y cada uno de los aspectos que tiene el ser humano, sino solamente en la parte dulce, en aquella que es solidario, en aquella que, ¿sabes?, que es amable, que, coño, que dona parte de su cuerpo para la ciencia o para que otra persona viva, que todo eso existe, y existe la otra. Existe, pero que además que la llevamos y reprimimos. Todo el mundo ha mirado con deseo en la calle, quiero decir, alguien, no te tiras a por nadie. Has visto un espacio de un hombre o una mujer que dice, estás para comerte, o me lo comería, y no lo haces. Pero todo eso está ahí, ¿por qué sale el instinto? Y claro, en algunos cuando no lo reprimes, entre tantos que somos, porque la cultura nos mantiene en nuestro sitio, la cultura, la sociedad, nadie quiere tampoco sobresalir por ser un animal. Pero si no hubiese ley, ¿te imaginas?
Este tipejo era el que daba los partes tras retirarse los políticos durante la pandemia y trabajó como escudo del gobierno durante todo el COVID. Después fue ascendido, de hecho tenía que estar jubilado desde hace casi 2 años y lo único que hicieron fue ascenderlo y siguió en su puesto de trabajo. Quizás si hubiera estado jubilado, se hubiera evitado.
Se hacía Pepsi Cola con la tía y se fue de madre. Ahora que se joda, no se controló, se le ha ido, se ha pasado de la raya. Ahora pues tendrá que explicarlo. Este tío se deshacía con la otra, ya está, ¿o no?
Se tiene que hacer vicio,
vicio, parte del vicio, coño,
¿qué hacemos
no
con
el vicio?
El resto que ha callado.
La pasión, la. Joder, ya. Si podemos buscar lo que quieras. En esencia, el tío está en un apasionado con la otra. Pasión descontrolada y peligrosísima. Yo no quiero que nadie se apasione.
El abogado
conmigo.
De ella dice que no le consta que hubiera conocimiento por parte de otras personas de lo que ahí sucedía. Eso lo escuché ayer. Que decía que él no tenía ningún conocimiento de que se supiera, o de sus compañeros, compañeras de ella, que supieran algo. Y cuando ella puso la denuncia, incluso pues se sorprendieron, la apoyaron, pero que se han sorprendido de la
pero es que la puso en enero, ¿eh?
Sí, sí, no, pero es lo que dice, sí, el abogado de ella dice que no tiene conocimiento.
Es que tiene cojones. Si alguien sabe lo que pasa en un sitio, en un país, el ministro del Interior. Y dice el ministro del Interior, pero esto ya es por darle caña a estos desgraciados que no. Dice, es que yo no sabía nada. Dice, oye, el tío con toda su cara que no sabía nada. Eso es materialmente imposible. Y si es verdad, ese tío no vale para ministro del Interior, no. Porque el ministro del Interior se mete donde nadie se debe de meter. Solo el ministro del Interior para husmear y saber todo de todos. Y poder contrarrestar todo aquello que vaya contra el gobierno o contra la democracia o contra lo que sea. Los ministros del Interior importantes que han valido y han tenido un nombre en la historia han sido tíos que se metían en el tejido social hasta sus trancas y conocían y tenían soplones en todas partes. Yo recuerdo a uno esencialmente, porque es que es un tío, para leer su... Hay una de Stephen Zweig, que una biografía maravillosa de Fouché, el que fue revolucionario, el que fue luego mano derecha del emperador Napoleón, el que luego volvió a ser monárquico, el que más tarde volvió a ser republicano. Quiero decir, es un tío capaz de travestirse de una manera, y tenía una cualidad impresionante. Primero era silencioso, no hablaba y esencialmente tenía capacidad para, a través del engaño o la extorsión, tener una red de informadores que desarticulaba cualquier intento de desestabilización del régimen cuando él estaba. Y al mismo tiempo estaba haciendo servicios para unos y para otros, que eran a su vez incompatibles con lo que él estaba haciendo. Pero estos tipos son así. Y tienes que tener una capacidad y una falta de lo que tenemos como rectitud, de moral, de coherencia. Esa gente no sirve. Decimos, coño, necesitamos gente muy honrada y honesta al frente de las cosas, es verdad. Pero para algunas necesitas que sean unos golfos, que tengan poca, que sean unos marlascas, coño, ¿sabes? Que se puedan sentar con los de ETA tranquilamente y no pasa nada, y le haga favores a los de ETA, coño. Él sabe mejor que nadie, junto con Garzón, lo que pasaba con ETA y algunos, y se sienta con ellos tranquilamente, tiene el estómago, coño, no les pasa nada, no les pasa nada.
Hoy ha dicho, bueno, en el Congreso, porque han empezado la bancada del Partido Popular a gritar dimisión, dimisión, y ha dicho en el Congreso que dimitirá si se lo pide la denunciante. Vamos a ver.
O sea, si la policía agredida, violada, supuestamente, le dice: usted, ministro, márchese, ¿él se va a ir? ¿Marlasquita se va a ir con eso?
Yo creo que no, pero esa ha sido su escapada de esta mañana.
Marlasquín. Bueno. Muchas gracias. Vamos a contar los titulares. Le vamos a dar titulares ahora mismo. A por ellos. El Negratín, Javi. ¿Cómo está el Negratín?
¿Qué pasa? Pues el gobierno de España no tiene prisas para reabrir el trasvase del Negratín. No ha convocado aún la reunión que debe aprobarla 12 días después de que se cumplieran las condiciones para que renovar este trasvase. Ni siquiera ha autorizado transferir ni un litro, a cuenta de lo que, como todo el mundo sabe, tiene derecho esta comarca.
Bueno, esperemos un poco, porque es todo muy reciente.
Sí, pero que no es reunirse, aprobar y al día siguiente empezar a venir el agua. Y ojo, recordemos que nuestros regantes llevan un calvario de 5 años con el grifo cerrado.
Sí.
O sea, que es que el pantano de Cueva de la Almanzora tiene ahora mismo 8 hectómetros cúbicos y medio. Eso viene a ser barro, es prácticamente inutilizable.
El presidente de Aguas de la Almanzora dijo aquí que no esperaba agua hasta
finales de marzo, alrededor de Semana Santa, los últimos días de marzo o los primeros de abril.
¿Han mirado ustedes, aunque estamos en titulares, han mirado ustedes el mapa de los embalses por provincias? No por embalses, sino por provincias. ¿Lo han mirado? Pues miren, al 90% Huelva, al 90% Cádiz, al 90% Sevilla, al 80% Córdoba, al 60 o 70 no sé qué Granada, no sé qué tal Jaén, no sé qué Almería, al 12%. Y no por nuestro pantano, que es el más grande, además, que tiene, está al 9, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo?
Al 5,4%, al 5,4%.
El Benar está fatal también.
Hay 8 hectómetros, ¿eh?
El de Beninar está fatal también.
A ver si el conjunto de uno y otro. Yo lo que siempre me he preguntado es qué masa de agua hay en el subsuelo del Poniente para poder sostener una economía tan dependiente del agua y con tanta necesidad de hectómetros cúbicos, que es la agricultura. Es verdad que con menos, porque bajo plástico se necesita un poco menos de agua, pero qué cantidad de agua tiene que haber allí para que, aunque digan que están los acuíferos sobreexplotados, pero allí no se ha necesitado una transferencia ni te gritan pide auxilio por agua.
Tienen la desaladora del campo de Dalías que funcionando, no se conoce que haya tenido problemas, y más esos acuíferos, ese montón de pozos que están sirviendo a toda esa zona.
¿Cuánto da lo de Dalías? Yo no sabría decirte ahora mismo.
A ver, yo no lo sé. Vamos, nunca lo he buscado lo que puede tener eso. Y ojo, y es que el pantano de que estamos hablando, el del Negratín, ahora mismo tiene casi 304 hectómetros cúbicos, 303,78. Son 94 más de los estipulados en las reglas del trasvase para poder abrir la compuerta.
Ya te darías 30 hectómetros cúbicos, que es lo que vendría aquí con la Bajo Almanzora 2.
Sí, o sea, como dos de la vergüenza, ¿no? O sea, la vergüenza estaba para 15.
30 la de Dalías. Quiere decir que allí aquello no se soluciona con 30 hectómetros cúbicos. El potencial aquel.
Ese mar de plástico, agrícola, como dice.
Eso necesita mucha más. Bueno, estábamos hablando de esto y damos un giro. Y a todo esto el Tajo no deja de... Los pantanos del Tajo no dejan de desaguar.
No, es que recordemos,
de aliviarse.
La cuenca del Tajo está aún en alerta roja por inundaciones en todo su recorrido por Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Portugal. Y mientras tanto recordemos la noticia de ayer, y es que el presidente manchego, Emiliano García Page, anunciaba que va a acudir a los tribunales para recortar el trasvase del Tajo de manera inmediata, inminente.
Recortar no, derogar, pide ya derogar el trasvase.
No, lo que pide es derogar la antigua regla de explotación y que empiece ya la que está prevista, recortar la mitad el trasvase a partir del año que viene, que empiece ya a aplicarse, es lo que quiere García Page.
Y primero se han dado el marco legal. ¿Y cuál es el marco legal? El plan de cuencas y no sé cuántas cosas más. Una vez que tienes el marco legal, ahora te vas a la favorable a lo que tú quieres. Quiere decir que el marco legal indica que requiere un conjunto de caudal en el Tajo que impide, solo por la suma y la resta, poder mandar a ninguna parte, porque todo lo precisas ahí y el marco legal te lo fabricas. Y entonces, en ese contexto, entonces te vas a la ley y dices: oiga, no se cumple el marco legal que hemos aprobado nosotros de esta manera para que no se pueda seguir dando agua. Porque si lo llegan a aprobar de otra manera, si dicen que no necesitamos tanta agua o que el caudal ecológico debe ser menor, no sé, lo que sea, que deje un resquicio, una parte abierta para que se siga produciendo el trasvase, por mucho que vayan los tribunales, no. Pero primero, lo que ha conseguido este tío, con la anuencia de su gobierno, porque parece su gobierno y no el gobierno de todos los españoles, sino este tío ha conseguido un marco legal que ahora le va a dar la razón cuando se vaya a los tribunales y le pegará otro mazazo al trasvase y ya está.
Y fíjate, y eso aún así, y tiene la cara dura de decir que está en riesgo, en grave riesgo, la Red Natura manchega, ¿no? Que cuando
claro que está por riesgo, porque se van a convertir en algas, es decir, está debajo del agua.
Cuando ahora mismo pasa por ahí un senderista por encima de un puente cruzando el Tajo y escupe y se desborda.
Claro.
Así está ahora mismo el Tajo, que por cierto, desde que estamos tomando cuenta, en los últimos 19 días, ha arrojado 3.782 hectómetros cúbicos a Portugal, inundada y al mar.
¿Cuántos pantanos de la Almanzora, si tiene 160, sería 300, 3 veces... veintitantos pantanos de la Almanzora.
Para que se haga usted.
Veintitantos pantanos de la Almanzora. ¿Eso en cuánto tiempo?
Eso en 19 días. Ojo, que en esos 19 días ha tirado lo que Galasa consume en 252 años, dos siglos y medio, incluyendo el agua que se desperdicia por las redes.
¿Qué hora?
252
en 19 años. Días. En lo que Galasa consume, sí, sí. Y bueno, ya pues si quieren ustedes, lo que desagua en una hora el Tajo es lo que consumimos aquí en nuestros hogares en un año.
7 hectómetros cúbicos.
En un año.
Lo que sale por los grifos. Vale,
bien, dejamos el tema del agua y vamos al otro que está inundado. Sí, anegado.
Son las novedades que hemos conocido últimas sobre las negociaciones por la alcaldía de Garrucha. Lo que más duele al alcalde actual, Álvaro Ramos, del incumplimiento del pacto firmado con el concejal de UCIN, José Antonio Castillo, es la media docena de huevos que regaló a alguien que ha acabado traicionándole.
Sí, porque aquí se habla claramente de traición.
Sí, 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 totalmente. De traición.
Este hombre nos ha traicionado, este hombre llegamos a un acuerdo. Con UCIN llegamos a un acuerdo la noche antes de autos, de la noche
después de dos semanas de negociaciones.
Y este hombre estaba dispuesto a sumarse a una mayoría y dejar solo, porque el interés era dejar solo a Maritoñi. Que Maritoñi, con sus 8 votos, que ganó las elecciones, pero le faltó uno para tener mayoría absoluta. No, dos, perdón, dos para mayoría absoluta, tenía 7 votos.
Siete, exactamente, sí.
Siete. Le faltaron dos. Y lo que querían es, porque claro, existe entre los miembros del equipo de gobierno, que son tres, Vox, el Partido Popular, que es el mayoritario, y Izquierda Unida, los comunistas, están convencidos y tienen las pruebas. Es el desastre municipal, la economía municipal dilapidada, maltratada, aseteada, machacada, todo viene por una gestión desgraciada de alguien que pasó por este, y quieren ajustar cuentas con cree que el pueblo, alguien en nombre del pueblo tiene que ajustar cuentas con Maritoñi. Por eso el conjunto de asuntos judiciales, el conjunto de asuntos que va a venir, y el deseo de que una mayoría de todos los partidos, aunque ellos ya tenían 9, pero que se sumara el de UCIN para ser 10 y dejar solo al PSOE, a Maritoñi. Pero eso no ocurrió. El de UCIN podía haber estado donde hubiera querido y haber quedado como un señor, pero claro, ha quedado como un traidor. porque no hace falta firmar lo que ha querido. O sea, él ha participado en una treta que no creo que se la haya inventado él. Esto lo ha hecho en compañía de otros. Tú haz como que sí, pero luego que sea que no. Tú dile que sí a todo, pero en el momento de la votación que se lleve el hostiazo. Tú no le pongas pegas. Le halágalo si lo quieres decir. Negocia con él, déjate convencer y cuando llegue el momento que se entere de la cruel realidad, que tú con él no tienes nada, que en realidad no vais a compartir nada, ni ahora ni nunca. Pero de momento ocúltalo, acércate a él y hazle pensar que eres su amigo. Y si lo tienes que firmar, lo firmas. ¿Y lo firmó? Y pídele, haz que sea, que tenga un aviso de credibilidad, que parezca real. O sea, cuando le digas apóyame, no le digas sí y vete. Pídele cosas, que se note que tiene un coste lo que le vas a dar. Porque regatea. Él entiende que tiene coste. Regateale. Hazlo real, hazlo que se lo crea. Pues cuando le pregunta a Álvaro, dice, yo no me lo esperaba. No esperaba que me traicionara. Porque estuve hasta la noche anterior comiendo huevos suyos, del propio Álvaro, que los puso ahí en la mesa, huevos frescos de gallinas felices, de su cortijo. Y dice, yo no me esperaba esto, si éramos amigos ayer. Pues a las 5 de la tarde. Uh-huh. ¿Cómo es eso? El de Mejías, de Federico García Lorca, al torero.
A las 5 en punto de la tarde.
A las 5 en punto de la tarde.
¿Recibió la estocada?
No. Hubo un amago porque el otro encontró, por suerte, el apoyo de Vox. Que Vox se había mantenido en que me da complejín apoyar a un comunista, porque yo soy de derechas y muy de derechas y estas cosas, ¿no? Al final le votó favorable. Entonces tenían los 9 que eran suficientes. Entonces, una estocada no. La estocada es cuando, en fin, le puedes pegar una estocada a alguien, pero no ser mortal. Es decir, en esta ocasión, si alguien intentó la estocada, no fue nada.
Fue un dardo.
Dolorosa. En todo caso.
Las banderillas.
Bueno, ni eso.
No sé si hizo un brinco cuando le dio en la espalda la banderilla, no lo sé. Bueno, el asunto es ese, ya está. No le votó. Y entonces lo que hemos oído también es que, y no nos ha mandado un corte, es que hablando con el exalcalde, una de las cosas que Álvaro le ofrece y lo firma al concejal de Ucín para que se sume a esta mayoría que ajuste cuentas con este pasado socialista que pesa sobre el ayuntamiento como una losa en los términos sociales, económicos, etcétera, etcétera, y que es muy difícil de remontar, para ajustarle cuentas, tener una mayoría de 10. Y le ofreció la primera tenencia de la alcaldía a un señor que tiene 100 y pico, no sé, 200 votos, no sé lo que valdré, lo que el coste de un concejal en votos, lo que supone. Y el Partido Popular, que es el que tiene 5, se quedaba con una segunda tenencia de alcaldía. Y suponíamos ayer que estaría eso abordado, consensuado. ¿Y qué dice Pedro, el exalcalde? ¿Qué dice cuando le hemos preguntado?
Dice el alcalde que él sabía que había negociaciones, pero no tenía ni idea de qué le había ofrecido Álvaro Ramos a este señor, a este Ducín.
O sea que su sueño de obras y servicios, que finalmente lo ha conseguido, Pedro tiene obras y servicios, que es algo que él quería. Me voy de alcalde, pero obras y servicios que yo quiero llevarlo. Pero la tenencia de alcaldía, en términos de grupos políticos que negocian cómo se van a repartir las competencias y las responsabilidades, eso dice él que tampoco. Y Álvaro lo que hace por escrito, que lo tenemos, es decirle al de Ucín, que le va a traicionar unas horas después, dice, y te vas, y encima, que sepas que vas a ser el teniente de alcalde. O el otro se lo dijo y se lo pidió, y dijo, venga, vale, te lo doy, está firmado. Hubiera quedado muy mal Álvaro si luego no se lo da. No ha tenido que pasar por ahí, porque al final el otro...
Pero no. Has sido astuto ahí, Castillo Granado, porque fíjese que
o,
sí
o, de, o quienes le marcan,
que sí dejó firmado por escrito lo de la lo de obra y servicio, lo de las contrataciones de la orquesta, la primera tenencia de alcaldía, y eso, como ha incumplido el pacto, no tiene, no lo va a detentar, no va a ostentar ninguna de esas responsabilidades, pero no incluyó en el texto por escrito lo de la media docena de huevos, claro, que así de esa manera no va a tener que devolverlas, ¿no?
Claro,
se entiende.
Bien, bueno, ¿qué pues otra noticia?
Seguimos adelante. El partido, y esto nos lleva al día de ayer, ¿no? Recuerden ustedes, el Partido Socialista ratificó ayer que el Hospital de la Inmaculada es el peor de Andalucía, junto con el de Ejido. El parlamentario José Luis Sánchez Teruel destacó que la provincia de Córdoba, con 7.000 habitantes menos que Almería, cuenta con 1.600 sanitarios más, y Jaén con un quirófano más, a pesar de tener 160.000 vecinos menos que nuestra provincia. Eso decía Sánchez Teruel ayer.
Dijo que se quejen. Quéjense, pongan quejas. Si quieren mejorar la sanidad, tienen que poner quejas. De hecho, las listas de mejores y peores hospitales se hacen con un elemento esencial, que son las quejas de los ciudadanos. Habrá otros elementos que también computan, pero el de las quejas es muy importante. El Virgen de las Nieves, por ejemplo, hay tanta queja con el Virgen de las Nieves que puede ser un hospital de referencia magnífico que haya curado a millones de personas, pero al mismo tiempo tiene un montón de quejas. Y entonces eso le hace que el prestigio del hospital baje, y sobre todo hace que las autoridades sepan que hay un montón de gente descontenta, bueno, con el servicio.
Recordemos el añorado Espiriman, Jesús Candel, sí, que sacó 80.000 personas a la calle en Granada cuando le dijeron que iban a cerrar el hospital que había entonces, ¿no?, para dar cuando se abrió el Parque Tecnológico de la Salud, y no se ha cerrado nada allí en Granada, gracias a que sacó a tanta gente a la calle.
Ayer nos visitó el subdelegado de la provincia, el subdelegado del gobierno, José María Martín, acompañado del presidente de Acuamed y del, cortésmente, porque fueron a su pueblo y también son del mismo partido, muy importante, el alcalde de Cuevas. Así que estuvieron visitando la desaladora de La Vergüenza. ¿Qué han dicho? ¿Hay algo nuevo en relación? ¿Para qué vino este hombre? Pues vino para supervisar las obras, vale. Podían haber hecho un informe, ¿no? Pero bueno, el hombre vino. Vino con el subdelegado, porque estamos hablando de un alto cargo del Estado. El presidente de Acuamed, de la empresa pública estatal Acuamed, viene a una zona. Son las inversiones hidráulicas, todas las inversiones en infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Mediterráneo, lo que lleva a Acuamed, que no es cualquier cosa, y también la gestión de todas ellas. Y estamos hablando de un conjunto de desaladoras importante y una inversión importante. Y una inversión importante es lo que tiene pendiente aquí la Junta de el Gobierno de la Nación a través de Acuamed, con dos desaladoras. Una de ellas, de La Vergüenza, que lleva, siempre tengo que pensarlo, del 12 al 25 son 13, al 26,
14
casi. 14 años parada. Y ahora, hasta el año que viene, no estará en disposición de poder darnos por primera vez agua. Y por primera vez, porque también se han hecho unas obras añadidas. La obra va a costar, de los 77 millones iniciales, dado que se inundó, dado que no había una alimentación eléctrica, no había una subestación, dado que tampoco había un muro que de la cercana Rambla de Canalejas, que fue la que se desbordó y la inundó entera, dado que no había nada en el proyecto inicial y por eso ocurrió todo lo que ocurrió y por eso nunca ha podido dar agua y por eso es un desastre y por eso es de La Vergüenza, al final la obra va a costar de 77 a 130 millones de pavos. ¿Quién los paga? ¿Quién los paga? ¿Quién es el responsable de que le cueste a los españoles, a los comarcanos, a todos nosotros, nos cueste una obra 40 millones de euros más de lo previsto? Porque alguien dijo, póngase ahí, en un lugar inundable, y porque un conjunto de funcionarios le dieron el visto bueno, visaron un proyecto que no reunía ni de lejos las condiciones para que eso hecho realidad pudiera funcionar. ¿A quién se le ocurre comprarse un coche y no tener, no sé, no tener en cuenta dónde va a abastecerlo de gasolina, por ejemplo? ¿A quién se le ocurre? A nadie, ¿verdad? Pues estos compraron el coche sin saber dónde iban a abastecerlo de gasolina. Y nadie cayó en el detalle hasta que se pusieron en marcha y dijeron, ¿y ahora qué agua sacamos? Si no tenemos energía, no tenemos potencia. Es que se nos ha olvidado una subestación. Pues eso es lo que pasa. Por eso se llama de la vergüenza. Y ayer estuvo el señor presidente de Acuamed y estuvo el subdelegado del gobierno. ¿Y qué dijeron? ¿Te ha sonado algo a ti a noticia de lo que de una larga nota de 3 hojas pues, en la que resumen el porqué de la visita?
Pues no, porque no dijo nada que no se conociera aquí ya sobradamente. Pero es que también lo que diga el subdelegado del gobierno, aquí tenemos la experiencia de que tampoco es algo para llevarlo,
es un vocero,
para esculpir en mármol.
Vocero, ¿no? En los términos literales, quiero decir, no insultantes, que podríamos también resolver. Es un vocero, vocea lo que le dicen el otro.
Pues aquí
todavía en Argentina llaman vocero, el portavoz del gobierno, normal, con normalidad, sin insultos. Vocero gubernamental, etc. Este es un vocero del gobierno aquí.
Aquí todavía recordamos cómo hace ya, pues ahora ya 5 años o 6, que anunció mediante nota de prensa la inminente puesta en marcha de la obra para encauzar la rambla de Canalejas y la laminación del río Antas, ¿no?
Pero es que además la información es mala, porque dice que paralelamente a una cosa han hecho la otra, es decir, paralelamente encauzar una rambla que tenía que haber estado encauzada y que ya está terminada en 1 kilómetro y pico en su tramo final, cuando conecta con el río Almanzora. Dicen que paralelamente estaban llevando a cabo la rehabilitación de la planta. Eso sabemos que es mentira y tiene su importancia de por qué es mentira. Es mentira porque primero, la consecuencia de eso es que llega todo más tarde. Todo se ha retrasado. Hace 13 años se van a cumplir 14 y no vamos a recibir ni una sola gota de agua hasta pasados 14 años de esa desaladora. 14 años con un coste de 130 y no de 77 millones. Y si lo hubieran hecho al mismo tiempo, habría que mirar con detenimiento cómo ha sido la obra de la construcción de los muros de encauzamiento de la Rambla de Canalejas, con empresas que han participado, que se han marchado, que luego habían calculado mal cuánto costaba, que el gobierno se había negado, y seguramente con razón, pero no la llevó a ningún tribunal, y una obra que se hace con la punta
y que al final,
de la nariz, señores.
Y que al final ha tenido que hacer una empresa pública, que es Traxa.
Traxa, al final, pues ya no había manera que decirle. Hemos estado al menos 3 años dándole vueltas al puto muro y sin agua y con sequía y con una infraestructura enorme para dar 15, 20, no sabemos al final, baila las cifras, 20 y tantos hectómetros cúbicos sin funcionar. Y 5 años de sequía.
Sequía severa.
Sequía severa,
que no es que...
Tú los coges y los despellejas o les haces como a un hombre llamado caballo, por los pechos, ¿sabes? Y los cuelgas un rato y no pagan. Es que no pagan, coño. El daño social se lo come la gente. El daño en puestos de trabajo, en pérdidas económicas. Joder. Tú empiezas a desarrollar eso, ¿y dónde acaba? Porque los tíos no han tenido, primero, nos han traído un proyecto en una zona inundable y nadie se hace el responsable. Eso va a suponer que te cueste 40 millones más la obra, no además en este momento, sino dentro, transcurridos 14 o 15 años.
40 no, 60, casi el doble
de lo que iba a costar. Perdón, 60 millones.
De 77 a 130.
Bueno, más o menos, sí, 50. Vale, sí. Y no solo eso. ¿Cuánta agua ha dejado de producir eso? Si daba 15, en el menor de los casos, 15 por 10 son 150 hectómetros cúbicos, y le metes 3 años más, son
195. Casi 200 hectómetros cúbicos.
Esto hablando. Es lo que... 200 hectómetros cúbicos. 4 trasvases del Negratín. 5 años sin Negratín y 4 trasvases hubiésemos tenido con eso. Ya sé que no es exactamente así porque no coincide en el tiempo. Pero ¿de qué van? ¿Pero de qué coño van? Es que, pero ¿de qué presumes, chulo? ¿De qué presumes? ¿Y vienen aquí a qué han venido? pues vienen porque no, la gente es educada, ya está, y en lugar de hacer como el animal este, que todos somos un poco animales, pero no tan animal, sabemos controlarnos, etcétera, etcétera, como el animal este, el jefe de la policía, pues como sabemos controlarnos.
Pero bueno, no, están hablando de agua.
No despellejamos a nadie, ¿verdad? Pero es que esto no tiene perdón.
Están hablando de agua, pero también estoy recordando las falsas promesas respecto al espigón de la playa de Vera.
Pero si, es que, si quiere usted abrir, si quiere usted abrir ese melón, ¿para qué le voy a contar?
Y cualquier otro.
Vaya, es que esa sería una obra. Antes he dicho que aquí hay un conjunto de cosas sin hacer y lleva mucho tiempo,
sí,
mucho
tema,
tiempo.
El
mucho.
Tema es serio, porque no olvidemos que el subdelegado del gobierno es el hilo conductor que nos conecta con el gobierno central. Y si él que está aquí defiende así las cosas, pues ¿qué información es la que llega arriba?
Pero si son gente a sueldo.
Se mantienen callados para pasar desapercibido y mantener el sueldo.
¿Tú qué esperas? Son gente que ha conocido que si se convierten en algo inmóvil, se han dado cuenta que lo inmóvil, algo que los animales saben perfectamente, se quedan inmóviles. Porque el movimiento les delata. Ya está. ¿Cómo tienes que pasar este tramo para que no te quiten de en medio? No te muevas. La inmovilidad. De vez en cuando hazte notar un poco, que sepan que eres. Pero no te muevas, porque eso te delata. Si te quedas quieto, el ojo humano, el ojo del animal, el ojo no detecta la presencia. Ya está. Por eso tenemos a inútiles. Están especializados. Son la gente ideal para hacer esto en el contexto político en el que se mueve el mundo. Y ya está. Que podía ser mejor? Pues claro. ¿Qué va a serlo? No, olvídense. Esto ha sido siempre igual. Los más inútiles, los que menos problemas dan, los que más se tragan, los más traicioneros con el juramento. Esos son los que van a ser siempre los que funcionen. Porque eso es lo que requiere el mercado político. No requiere a gente que se vista... No, algunos sobreviven ahí, pero la mayoría tienen que ser de ese perfil. Pero si no, esto sería un desastre, todo el mundo trabajando y un país funcionando. ¿Qué íbamos a decir del contrario? Venga, otro.
Bien, pues hablando de su delegado del gobierno, hoy ha anunciado que ha salido a licitación el montaje de las vías del AVE entre Lorca y Vera y que ese el último contrato, dice, que queda pendiente de adjudicar. El precio de partida de 108,2 millones para montar todos los elementos en 61 kilómetros y medio de trazado y cuatro estaciones, ojo, hasta ahora yo no había escuchado de tantas estaciones. Cuatro estaciones.
Verano.
Puerto Lumbreras, Almendricos, Pulpí y Vera. Pues...
Habrá estación en Pulpí, pero es
la estación. Será, pero, supongo que será lo de ahora, que igual no hay parada de no parará el AVE, pero a salvo alguna ocasión excepcional.
Pero ahí está, pero es que si hay una, a ver, si hay una estación, que es la plataforma de lanzamiento de
logística.
Sí, claro.
Pues será
el puerto seco. Esa tiene que ser esa.
Debe, ahí hablan Pulpí, pero no dice no.
Pero es que no hay otra, así. No hay otra. Un proyecto de AVE, de parada de AVE en Pulpí, en términos de viajeros, eso lo sabríamos. Uh-huh. Lo único que sabemos.
Y nunca han hablado de ella hasta ahora. Nunca habían hablado de ella.
No. Esto está hablando de la plataforma del puerto seco.
Bueno, igual que Calovera cuenta con 130 cámaras de vigilancia después de las 20 que han colocado en los últimos días. Y el ayuntamiento no se queda contento, prevé instalar 40 más en breve, en pocas semanas, aquí.
Poco a poco irán entrando hasta
el su dormitorio,
propio
señora.
Canal de desagüe del inodoro.
Sí. Y bueno, y una buena noticia, porque
todo porque así podrán detectar antes las dolencias de colon y de, ¿sabes?
No me cabe,
es por su bien, señora. Crea, claro, es por su bien, claro, y del tracto urinario femenino y masculino.
Y una noticia que nos hace felices, vamos, felices, que reconforta, ¿no? Y un reconocimiento para gente de nuestra comarca, concretamente Asprodalba, Los Puntos, Skoda Titan Desert, esta carrera que promueve Skoda, ¿no? Y el Colegio Federico García Lorca de Pulpí van a recibir la bandera de Andalucía el 27 de febrero con motivo del Día de la Comunidad.
Pues ha tenido unas palabras Pepe Grano de Oro, ha tenido a bien a mandarnos unas palabras Pepe Grano de Oro, el hombre que bueno, que ha mantenido vivo y que en su día parió de sus carnes los puntos con ayuda de alguno.
Sí, sí,
pero que ha sido el gran compositor y el que le ha dado
a Belmonte, el carisma, a Tato, que ya no está con nosotros.
Bueno, pues ha tenido unas palabras, Pepe. Ahí va.
Hola amigos, muchas gracias por vuestro interés de conocer nuestra alegría por recibir esta bandera de Andalucía al Grupo de los Puntos, por su dedicación a la música y a nuestra tierra durante toda nuestra existencia. La verdad es que Andalucía es nuestra madre, Andalucía es nuestra tierra, y los andaluces y quien quiera serlo son nuestra gente. Así que estamos tremendamente agradecidos a todos. Nos sentimos orgullosos una vez más de ser andaluces. Gracias.
Que además Pepe, que tiene mucho contacto con Murcia, pero estudió en Granada, y Granada es parte, o sea, él es...
Y tiene una fijación, Llorando por Granada, que fue uno de sus grandes hits, ¿no? Claro, recuerdan ustedes,
claro.
Y también de la Alhambra tiene también tiene varias canciones con temática granadina.
Llorando por Granada, ahí habla de la Alhambra, ¿no? Del moro.
Pero no es la única canción que ha hecho con referencia a Granada. Tiene una más que otra.
Vale.
Hemos también intentado contactar, pero sin éxito, no ha cogido el teléfono la presidenta de Asprodalba, Antonia Mulero, ¿no? La nueva presidenta después de que falleciera Paco hace escasos meses.
Dicen que es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el moro de Granada. Dicen que es verdad que su alma está
Bueno, otra noticia. La Asociación Sin Ánimo de Lucro Equinac dejará de atender el varamiento de cetáceos. Vamos, ya ha dejado de atenderlo. ¿Qué ha pasado aquí?
El puerto de Almerimar no ha renovado el convenio suscrito con esta asociación para concederle las instalaciones que venía usando desde hace ya 30 años. Y por tanto, pues no va a poder realizar estas funciones, que la mayor parte de sus actuaciones, según nos dicen, han tenido lugar precisamente en nuestra comarca, en el Levante almeriense.
Nosotros no podemos seguir asumiendo el seguir financiando de nuestros bolsillos a la administración y poder brindarle a estos animales la atención que deben de tener. Equinac ha cubierto en estos años el 100% de los avisos, 24 horas, 365 días al año. No hemos dejado ni un solo aviso sin atender, incluyendo animales vivos y animales muertos. Lo que no podemos hacer es seguir en esta situación, ¿no? Al final es un desgaste ya de psicológico, económico y físico que no puede ser asumido por un voluntariado.
Esta mujer se llama
Eva María Morón.
Es la portavoz. Y contaba, bueno, te cuenta también antes que el asunto es porque no se le ha renovado la concesión de gestión del puerto a Almerimar, a la empresa Almerimar. Y Almerimar tenía un acuerdo, una mirada generosa hacia Equinac, le dejaba un espacio, un local, que eso desaparece. Ya al no estar Almerimar gestionando, no dispone de ese local. Y entonces esta gente se queda sin nada. No sabe, porque son voluntarios, no, los recursos son muy escasos, ellos no se pueden pagar nada. Y ya está, pues tienen que, yo mismo, no sé, llegar a esta situación. Es que la Junta de Andalucía es que no le han hecho ni caso. Porque podían haber ido a la Junta y decir, oye, aunque esto dependa de Almerimar y tal, o ya no depende de Almerimar, pero vosotros sois los propietarios, de alguna manera, del Estado, en fin, formáis parte del Estado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos o no nos quedamos? Y yo creo que no le han tenido que hacer ni caso. Decía esta señora que también, esencialmente, María Barón decía que esencialmente su trabajo ha estado localizado en el Levante almeriense.
Donde más varamientos hemos tenido durante todos estos años y más se ha concentrado el número de varamientos ha sido en la zona de Levante, en zonas donde son muchas de ellas muy inaccesibles.
Bueno, pues vamos a parar un momento. Venimos porque José María Martínez de Haro en un instante estará con nosotros hablando de la actualidad o del asunto que entienda conveniente para hoy. Esto es Radio Actualidad y están escuchando las noticias de la comarca.
De cuando te decía que lo tuyo es el rock.
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimport.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Las noticias. ¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues no, no tiene prisas el gobierno en abrir el Negratín. Aún no ha convocado a la comisión de desembalse. Está en 302 hectómetros cúbicos el pantano granadino y cuando se abra aportará a lo largo de este año 50 hectómetros cúbicos a la comarca. Esto es lo que está previsto en la ley. Y se abre por primera vez después de 5 años. No hay prisa, parece, no hay prisa. Eso que ha superado los 300 hace tiempo, perdón, los 210 hace tiempo, pero bien superados, que es la marca, la línea a partir de la cual podemos tener aspiraciones a que venga. Evidentemente con 211 hectómetros cúbicos no. Eso es lo que tiene que estar almacenado como mínimo en el pantano del Negratín para plantearse un trasvase de agua a nuestra comarca. Y seguimos también pendientes de todo lo que está pasando en el Tajo, porque no podemos evitar hacer una lectura comarcal, de una tierra sufriendo una sequía severa como la nuestra, ¿no? Y ver que lugares donde el agua corre a raudales, donde el agua además por 2 años consecutivos ha tenido un protagonismo indeseado porque era demasiada. Vemos como en el conjunto de España también, las crecidas de los ríos, con el deshielo, con más lluvias, en fin, una España que no es que se ahogue exactamente, en algunos puntos sí, pero una España que rebosa agua. Y sin embargo hay un pequeño espacio, muy pequeño, en esta piel de toro que es nuestra comarca. Un poco ampliable, lo podemos ampliar a la provincia, pero especialmente nuestra comarca es la única que tiene el puntito manifiesta que existe una sequía severa. Oficialmente está declarado así, una sequía severa. Esto contrasta, evidentemente. Es muy evidente que algo ocurre en esta zona para que llegue a persistir de esta manera la sequía, ¿no? Mientras el resto de España tiene agua suficiente para muchísimo tiempo. Los pantanos de Andalucía, el conjunto de los pantanos, si los mides por provincias o de agua almacenada, están superando en dos o tres provincias, las más occidentales, están superando el 90%. Eso es una cantidad que cualquier pantano precisa desaguar, porque no sabe lo que le puede venir encima y tiene que tener unos márgenes de seguridad. Los nuestros están al 11%. Concretamente el nuestro de aquí de la Almanzora, el pantano de la Almanzora está al 5,4. Algo está más el de Beninar y por eso sube algo el porcentaje. Pero qué contraste. Ver el 70% la provincia que menos de todas las de Andalucía. La provincia que menos, exceptuando Almería, la provincia que menos, el 70% de sus pantanos, de la capacidad de sus pantanos está ahí. Y llegando al 90%. Y sin embargo, Almería no. Y esta es la realidad, una realidad natural que siempre ha sido así y que a veces se acentúa y se queda tan palpable, tan luminosa como en esta ocasión, el único punto de toda España, nuestra comarca. Así que esperamos como agua de mayo el negratín. Bueno, sobre las negociaciones por la alcaldía de Garrucha, ha dicho Álvaro Ramos que lo que más le duele es que el concejal José Antonio Castillo, de UCIN, con el que estuvo hablando la noche anterior a la elección de alcalde, eso fue el pasado jueves, es decir, estuvo el miércoles por la noche hablando con él, pactando con él y con alguno de su partido político, UCIN, pues dice que lo que más le duele es la media docena de huevos que le regaló, así de claro. Le regaló a quien lo traicionó y eso le ha sentado muy mal que le traicionara. Tenemos un corte un poquito más largo, pero ha debido perderse en algún momento, pues dura un minuto me parece por ahí, de Álvaro Ramos, y teníamos un extracto de lo que tiene que ver con el tema de los huevos y lo que más le duele a Álvaro Ramos, y este es el que nos ha quedado, así que bueno, escúchenlo.
Recuerdo que lo que sí me molestó bastante fue que en esa reunión última de la noche anterior, recuerdo que al concejal de UCIN le regalé 6 huevos de mi gallina y esa ha sido la pérdida más grande que he hecho en falta, no su voto, sino los 6 huevos que le regalé.
El PP de Garrucha estaba al tanto y autorizó la oferta al edil de UCIN de obras y servicios y la primera tenencia de alcaldía, según dice Álvaro Ramos. Es decir, que el PP le dijo, sí, ofrécele todo esto, a ver si lo traemos para acá y hacemos una mayoría todavía más consistente. Sin embargo, cuando hablas con alguien del PP, por ejemplo, el exalcalde, con Pedro, dice, esta mañana lo he oído, le hemos dicho, pásanos un corte con esto, no lo ha mandado, pero lo hemos oído. ¿Y qué ha dicho? ¿Estabais de acuerdo, estabais al tanto del ofrecimiento al concejal de UCIN de la primera tenencia de alcaldía para que se incorporara al grupo de gobierno? Y ha dicho no. Es decir, no. ¿Estabais al tanto, sabíais que le ofrecía la primera tenencia de alcaldía? No. Yo me pregunto si eso es así, cómo Álvaro se atrevió a poner en peligro. Supongo que tendría contactos con el Partido Popular, con otro Partido Popular. ¿Con otro cual? Pues no sé, quizá con Almería o algo, pero si no, Álvaro no creo que se atreviese a hacer esto por su cuenta y riesgo, sin contar con su socio principal de gobierno, el Partido Popular. El PSOE ratifica, lo hizo ayer José Luis Sánchez Teruel, que la Inmaculada es el peor hospital de toda Andalucía, y también el del Ejido, pero especialmente este, los dos de Almería, el Poniente y el de Levante están en la cola. Y destacó que la provincia de Córdoba, por ejemplo, dice que todo eso es porque no se invierte y que la provincia de Córdoba, por ejemplo, que tiene 7.000 habitantes menos que Almería, cuenta con 1.600 sanitarios más. pues esto no parece lógico. Y que Teruel, que Jaén, que tiene 160.000 habitantes menos, que en definitiva es casi el conjunto, en torno al conjunto de ciudadanos que estamos en esta área sanitaria, en torno al Hospital de Inmaculada, 160.000, algunos menos, pues 160.000 habitantes menos tiene Jaén que Almería, y sin embargo tiene un quirófano más. No es que sea importante, pero parece que tiene los mismos recursos para una población muy inferior. Si esto fuese así, lo que dice Sánchez Teruel, es, mira, aquí el problema es que nadie ha ido a ninguna parte a defender a Almería y a defender una gestión. Lo que hacen es callarse, no ser molestos, y si algo desde Sevilla se gestiona mal, si no se hace con un criterio de racionalidad, de sentido del equilibrio, si porcentualmente a Almería no le llega tal, pues la gente de Almería está callada, no dice nada. Y no lo hace para que nadie le tome represalias políticas. No es que lo vayan a matar a nadie, claro, pero quizá alguien que sea un poco pesado, diciendo, oye, que queremos lo mismo que para los otros, en porcentaje lo que nos corresponde. Alguien que en cualquier caso, en cualquier disciplina, en cualquier frente, hable en favor de Almería, se deduce que, por lo que dice José Luis Sánchez Teruel, que a su vez él también estuvo con un partido en Sevilla gobernando, que era el PSOE, y debe saber bien de lo que habla. Si alguien se pone pesado, te quitan de en medio. Bueno, a lo mejor no es tanto, pero tampoco es tan calvo. Lo cierto es que en Almería tenemos un déficit importante. Si comparamos y nos fiamos de Sánchez Teruel, el déficit es muy importante. Y otras provincias que deberían tener lo que tienen que tener, porque nadie quiere quitarle a nadie, sí servirían de modelo para saber que a Almería le corresponde mucho más de lo que le están dando por número de habitantes. Bueno, pues el resultado lo tenemos en las listas de espera. En la comarca son 24.000 personas. Algunas cosas han mejorado, algunas especialidades, pero por lo general no se ve una tendencia clara. Ha habido una mejoría en el balance de los seis meses últimos del pasado año. Perdón, de los seis primeros meses del pasado año, es decir, de enero a junio de 2025, que es el último dato que tenemos, porque no han vuelto a sacar otro sobre las listas de espera. Si es el paro, si es la inflación, cualquier elemento que sirva, si son encuestas, es decir, todo aquello que sirva para ir midiendo cosas, aunque algunas estén muy cocinadas, como las del CIS, pero los datos van saliendo poco más o menos para que la gente tenga como comparar y saber si mejoramos o no, o al menos para que se venda una, para que un gobierno venda su gestión. Pero aquí, en este caso, en lo que a la sanidad se refiere, no están diciendo nada, están en silencio. ¿Por qué no han dicho al comenzar el nuevo año qué tal les ha ido en los últimos seis meses? Si tenemos a 24.000 personas esperando atención médica especializada, o son 25, o son 27, o son 21. Desde luego, si fuese buena, yo me imagino que no habrían tardado en... Es un decir, ¿eh? Yo no tengo el dato. Pero si fuese buena, ¿ustedes qué piensan? ¿Que estaríamos en febrero todavía sin saberlo? ¿Eso tardaría un político en dar una buena noticia que le beneficie? No sé. Estuvo por aquí José María Martín, que es el subdelegado del gobierno en Almería, y estuvo acompañando al presidente de Acuamed para visitar la desaladora de la vergüenza. ¿Y qué trae de nuevo esto? Pues no trae de nuevo nada, solo que hasta que el año que viene esté bien arrancado, no tendremos arrancada la desaladora. Eso significa que van a transcurrir al menos 13 años desde que se inundó y no se ha puesto en funcionamiento. ¿Tanto se tarda? ¿Estas son las capacidades de reacción de un gobierno o de una administración? ¿Son estas? ¿Esta es la rapidez con la que evitan o atenúan los golpes? Golpes, además, autoinfligidos, porque quién mandó a nadie poner una desaladora en un lugar inundable? ¿Y quién mandó, además de ponerla, no protegerla? Es que se quedó a la intemperie. Bueno, pues un error detrás de otro, y cometido por unos y santificado por otros, porque en este tiempo han estado gobernando unos y otros, aunque el origen de todo parta de alguien que se le ocurrió, y parte del PSOE, y después el PP ha estado mirando las musarañas con rollos de si estaba judicializado el asunto o no sé qué, pero en realidad lo que sabemos es que el Partido Popular y el tiempo que estuvo con Mariano Rajoy, hombre, no es, es precisamente el siglo de las luces de la política española. No, no lo es, no. Bien, han estado por aquí y ¿qué nos han dicho? Pues han dicho solo una cosa en tres páginas para que han mandado de nota de prensa, tres páginas escritas de si no sé qué, que si dará esto, que si se pondrá en mar, que si... Cosas que ya sabemos todos. Bueno, pues hay un dato que no sabíamos. Uno solo en tres hojas. ¿Qué es? Pues que la desaladora, o al menos yo no recuerdo, la desaladora de Carboneras, dentro de las obras, de las inversiones de Acuamed, va a ser ampliada de 42 a 50 hectómetros cúbicos. ¿Cuándo? No lo sé. Pero se va a instalar un conjunto de placas importante solares, que van a ser las que van a permitir sacar agua a un precio un poco menor, esto ya lo sabíamos de antes, y parece que también incrementar la capacidad, supongo que metiendo algún módulo, si no el sol por sí mismo, incrementar la capacidad de dar agua al año de 42 a 50 hectómetros cúbicos. Eso es lo único, 50 hectómetros cúbicos, eso es lo único en tres páginas. Lo demás es que ha venido por aquí el señor presidente de Acuamed, que es muy amable, que nos atendió hace unos años, estuvo muy amable, pues ha estado por aquí. Y amable también el alcalde de Huelva, que estuvo con ellos, y hemos querido saber si había algo de novedoso ahí, si alguien se cayó o se fueron a tomar una cerveza y les contó alguna cosa importante para la comarca. Pero no hemos podido hablar con Antonio Fernández. Y esto en definitiva sería la parte más importante de el conjunto de noticias de hoy. Les he dicho que iba a hablar con José María Martínez de Haro, pero no hemos podido contactar con él. Así que yo sé que ustedes le tienen un enorme aprecio y sobre todo ganas de escucharle, ¿no? Una gran parte de ustedes, supongo casi todos o todos. Pero hoy no se lo vamos a poder ofrecer porque no es posible contactar con su teléfono. No sé si se lo ha dejado en algún sitio o está en algún lugar con difícil cobertura, pero esta habitual presencia de José María hoy no va a ser posible. Lo que vamos a hacer es que ya a esta hora nos vamos a coger las de Villadiego. Creo que hemos hablado, sobre todo uno siempre, demasiado. Mucho, mucho, mucho. Ya es hora de que descanse la voz. Sí, la voz. Esto parece una película de Guy Ritchie. Hacedlo bien. Inténtenlo si pueden. Háganlo. Vamos allá, seguimos en la vida.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
documentos intervenidos por la Agencia Tributaria y la UDEF destapan vínculos ocultos de Borja Cabezón con hasta 10 negocios de energías renovables. Y también hay nuevos detalles sobre el llamado Coldogate, que desvelan los WhatsApp secretos de Coldo García, que está publicando El Español, mensajes según los cuales Sánchez y los del Peugeot habrían amañado las primarias de 2017, que Sánchez le ganó a Susana Díaz y Patxi López. Gabriela Olías.
Lo habrían hecho, cuenta El Español, con votos falsos, cambiando actas y alterando censos durante la jornada electoral del 21 de mayo de ese año. Los WhatsApps muestran cómo Coldo García habría dado indicaciones a su entonces pareja, Patricia Uriz, para introducir papeletas en una agrupación de Navarra. En una de las instrucciones, Coldo le habría pedido meter, dice el mensaje, de los otros cuatro rumanos, a lo que Uriz habría contestado minutos después, hecho. En la conversación sería referencia además a contactos con responsables de la candidatura de Sánchez. El Confidencial publica hoy también información en este caso sobre los documentos intervenidos en el despacho Numaria. Desvelarían, según el periódico, que Borja Cabezón habría obtenido cargos y sueldos públicos con su actividad privada a través de un entramado de empresas falsas y testaferros en el sector de las placas solares, desviando los beneficios que obtenía a través de ramificaciones en países como Reino Unido o Costa Rica. La documentación revela además, dice el Confidencial, que Cabezón habría ejercido de consejero en una empresa pública y en empresas privadas de manera simultánea durante meses, algo que prevé sanciones administrativas.
Antes de ser destino, fuimos origen. Miró, encontró la luz. Chopin el pulso. Carme Riera el mar. Barceló el barro y la sal. Navegamos por el tiempo. Nos sumergimos en los sentidos. Aquí la cultura no solo se mira, se hace. Cuatro islas, un mismo latido. Illes Balears, donde late la cultura.
Zaragoza luce. Noches de luz, arte y emoción. Del 19 al 22 de febrero.
Un gesto pequeño que nace del impulso de creer. En Inteos creemos en ese mismo impulso. Cada aportación es un deseo lanzado al aire. El deseo de curarse, de llegar un poco más lejos. Gracias a vuestro impulso silencioso, esos deseos se transforman en investigación y avanza contra el cáncer. Fundación Inteos, el principio del fin del cáncer.
Noticias Mediodía.
La localidad valenciana de Chilches sigue conmocionada por el doble asesinato de una madre y de su hija de 12 años. Aparecieron ambas anoche degolladas en su casa. En un primer momento se detuvo a la expareja de la víctima y padre de la niña por haber quebrantado una orden de alejamiento sin que estuviera clara la autoría, pero hace apenas unas horas, tras revisar las cámaras, se le ha acusado de ser el presunto autor. Desde Chilches, la crónica de Juanjo Tobar.
Así es, la Guardia Civil ha detenido a Alex.